túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos, ya estamos dispuestos a viajar por el universo de los misterios que aquí nos gustan y, como siempre, eres bienvenido a nuestra cita. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional y ojalá disfrutes en nuestra compañía. Como siempre, abrimos canales de comunicación. Tenemos un número nuevo de WhatsApp. Apúntalo si quieres mandarnos alguna nota de voz. 633-44-8816. Repetimos, 633-44-8816. Un teléfono de llamada gratuita. 900-137-137. 900-137-137. Un email, espacioenblanco@rtv.es. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, eBlanco Radio. Con los saludos para todos los que estáis ahí. Muchos temas tenemos esta noche, con alguna que otra sorpresa. Ahí va un avance de lo que os queremos ofrecer.
Esta noche tenemos muchas preguntas para responder, entre ellas: ¿quién fue el judío que espió para los nazis en Tierra Santa? ¿Estuvo Hitler cerca de conseguir la bomba atómica? ¿Hubo actrices de cine infiltradas en el corazón del Tercer Reich? ¿Existió un cadáver que ayudó a los aliados a desembarcar en Sicilia? ¿Realizó la mafia un pacto secreto con el gobierno americano para colaborar en la causa bélica? Son enigmas recogidos en algo que hemos titulado Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Datos desconocidos hasta ahora que nos darán más claves sobre esa época de la historia llena de muertes y horror. Este será nuestro primer tema, pero no el único. Nuevos misterios nos esperan esta noche y, como siempre, eres bienvenido a nuestra aventura.
Esas son las intenciones de esta noche. Habrá algunas sorpresas esperando, pero por ahora saludar a nuestro primer invitado, Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés de nuevo aquí en nuestro estudio, en el programa.
El placer es mío, como siempre.
Déjame que te presente. Hay algunos datos por ahí. Eres licenciado en Ciencias de la Información, rama periodismo, por la Universidad Complutense. Actualmente eres redactor jefe de la revista Enigmas. Llevas 8 años ya en...
En Enigmas llevo 13.
¿13 años?
Sí, de redactor jefe no, pero 13 y 15 si sumamos El tiempo que estuve con Enrique Vicente en año cero también, o sea que.
Ya un experto en estos
Bueno.
temas. ¿Cuántos artículos te habrás escrito, verdad?
Pues no tengo idea.
Autor de numerosos artículos y de varios libros: El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, Magia, herejía y conspiración en la corte, y últimamente un montón de libros hablando sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial, los nazis. ¿Por qué?
Cuatro. Yo digo que es como una tetralogía, pero bueno, espero que algún día se convierta en algo más, ¿no? Pues la verdad es que fue en las páginas de Enigmas donde me adentré principalmente en el tema del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que fue para hacer un artículo sobre los magos de la guerra, Crowley, Maskelyne, Erich Jan-Hanussen, y fue el primer acercamiento que tuve serio a ese periodo y bueno, ya me quedé fascinado. Luego el primer libro fue dedicado, que estuvimos hablando de él, a la Orden Negra y a las SS, y el segundo se llamó precisamente Los Magos de la Guerra, ¿no? Como el artículo.
¿Por qué crees que tiene tanta fascinación, ejerce tanta fascinación el tema de la Segunda Guerra Mundial todavía, a pesar de tanto machaque, tantos muertos, tanto odio, tanta sangre? Porque es que hay montones de documentales, películas, cada año casi sale una nueva hablando de todo ello. ¿Tenemos algo que aprender? ¿Hemos olvidado algo ahí? ¿Nos hemos dejado algo pendiente?
Yo creo que sigue siendo un tema tan candente precisamente por lo horrible que fue y porque el hombre continúa haciendo cosas, Miguel, bastante terribles.
No hemos aprendido mucho.
No hemos aprendido mucho. Fíjate la situación que hay ahora mismo, por un ejemplo, en Siria.
Hablamos,
¿no?
En Siria, sí.
Pero evidentemente no se ha llegado a esas atrocidades, aunque después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy han tenido lugar dictaduras terribles y homicidios y genocidios terribles también, ¿no? Pero yo creo que sigue levantando mucha inquietud aquella época y también mucho temor, ¿no? Uno se imagina allí en medio de todas esas banderas con la esvástica y esos signos, esos cánticos, que por un lado pues llamaban la atención, ¿no? Como un movimiento magnífico de propaganda, en eso sí que fueron unos genios los nazis. Todavía hoy esa iconografía aparece en todos los lados, películas, libros, series. Y por otro lado, pues lo que generó ese régimen de terror, ¿no? Y lo que supuso para el mundo entero, ¿no? De todas maneras, también los aliados cometieron bastantes atrocidades, ¿no? Pero el Holocausto, yo creo que es algo tan terrible que a día de hoy seguimos sin comprender que haya sucedido eso, ¿no? Y como siguen surgiendo noticias sobre numerosos aspectos de aquella época, Miguel, que desmienten otras historias anteriores que parecían cerradas, pues yo creo que por eso fascina tanto, ¿no? Bien. Y por eso lleva a los investigadores a seguir indagando en aquellos tiempos.
Más de 50 millones de muertos, ¿no?, en la contienda.
Bueno, van de más de 50 y hay quien afirma, hay fuentes de 80, 100. El caso es que nunca se sabrá con exactitud cuántos muertos hubo. Más de 50 seguro, ¿no? Es terrible, más los heridos, ¿no?
Y es curioso porque cada vez que los investigadores os metéis en estos temas, tú cuando hacías los otros libros te diste cuenta que te quedabas con mucho material. Por eso ha surgido este que se llama Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Aspectos casi desconocidos que había ahí ocultos todavía y que habéis desempolvado, ¿verdad?
Sí, bueno, justo cuando estaba preparando el anterior, que estuvimos hablando del también Espías de Hitler, pues quedaron en el tintero, Miguel, muchísimas cosas. La idea era, en este siguiente libro, pues coger todo eso que quedó fuera, que no por ello era menos importante que lo que recogí, pero al final se ha ido convirtiendo en un trabajo totalmente nuevo. Porque, bueno, se abrían tantas perspectivas una vez que empezabas a sumergirte en las fuentes que la idea previa que tenías también se acababa difuminando, ¿no? Entonces yo creo que ha salido una cosa nueva, estoy bastante satisfecho con lo que ha quedado. Evidentemente no son cosas completamente nuevas desde cero, porque hay muchos investigadores, historiadores que se tiran años y años en archivos de todo el mundo después de conseguir las licencias oportunas para sacar algunas cosas a la luz, pero lo cierto es que en castellano muchas de estas historias prácticamente no se conocen.
900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos a descubrir algunos de esos expedientes secretos. Ya veréis, algunos son muy curiosos, otros extraños. Vamos con alguno.
En 1943, en plena guerra mundial, el servicio de inteligencia militar MI5 trazó un plan que consiguió engañar al mismísimo Adolf Hitler. ¿Quién lo llevó a cabo? El servicio de inteligencia militar MI5, junto con oficiales de la Royal Navy, Marina Real Británica, elaboraron juntos un plan: abandonar un cadáver vestido de oficial de la Armada Británica frente a la costa de Punta Umbría, Huelva, con documentación falsa. Eisenhower y Churchill no dudaron en aprobar la operación. Los británicos hicieron creer al gabinete de defensa de Adolf Hitler y al Estado Mayor de la Wehrmacht que desembarcarían en Grecia, cuando en realidad lo harían en Sicilia. Una maniobra de distracción que cambió el curso de la guerra. El 30 de abril, el submarino HMS Serap abandona un cadáver frente a la costa. José Antonio Rey, un pescador que faena en la zona, acerca el cuerpo hasta la orilla. Las autoridades locales lo trasladan a la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad. Adolf Klaus, un espía alemán, fotografía los falsos documentos secretos que porta el extraño cadáver para informar a Hitler. El Führer muerde el anzuelo. El 10 de julio las tropas aliadas desembarcan en el sur de Sicilia, mientras que el ejército alemán espera que el despliegue se haga en Grecia. Esta extraña maniobra se conoció como la Operación Carne Picada. Descubramos más datos sobre ella.
Extraño plan este llamado carne picada, de abandonar un cadáver para engañar a Hitler. Algunas veces hemos esbozado el asunto, pero a mí me gustaría que nos lo contaras un poco en profundidad. ¿Ocurre en Almería?
Ocurre en las costas de Huelva. ¿Huelva? Digamos que es el final de el punto intermedio de esa operación Mincemeat, carne picada, Miguel, que recibe ese nombre por el cadáver, pero evidentemente con ese refinado humor negro inglés, ¿no? Muy inglés, muy brit, del MI5, que fueron los responsables de orquestar todo aquello. Y en esa idea que surgió en el seno del Departamento de Contrainteligencia en Londres, también había tenido mucho que ver el creador de James Bond, porque es que en la Segunda Guerra Mundial Fleming trabajó en los servicios de inteligencia. De ahí saldrían muchas de las ideas posteriores de sus novelas. Y también algunos personajes que aparecen en ellas estaban inspirados en espías reales y agentes de contrainteligencia que trabajaron con él, ¿no?
¿Por qué se elige España? Supongo que porque se sabía que aquí había mucho espía nazi.
Evidentemente, primero porque era un país neutral, porque estaba Gibraltar al lado y servía casi de puente aéreo entre Londres y Gibraltar. España estaba muy cerca. Y aparte se sabía que el régimen franquista, que había pasado de la neutralidad a la no beligerancia de forma un tanto eufemística, pues era bastante partidario de Hitler, ¿no? Y del régimen nazi, aunque no entrara en la guerra. Siempre se dice, no, pero Franco fue muy listo porque no entró en la guerra. Tal, es un tema complejo y arduo, pero parece ser que Franco no entró en la guerra por una serie de circunstancias que no fueron solo la de decir, bueno, vamos a ser neutrales y no, porque él envió la División Azul, por ejemplo, a Rusia, pero aparte es que le pedía a Hitler, supuestamente en Hendaya, le pidió a Hitler bastantes colonias del norte de África que pertenecían entonces todavía a Italia, ¿no? Y que tenía comprometidas el propio Hitler con Mussolini. O sea, la cosa no es ni tan sencilla, ni fue un golpe maestro de la política franquista, ni nada por el estilo, ¿no? Yeah. Fueron casi las circunstancias, ¿no?
Vale. ¿Y el cadáver cómo surge? O sea, que ¿es español, es inglés, es británico? ¿De dónde sale ese cadáver? ¿Cómo preparan todo ese plan, carne picada?
El cadáver se descubrió su identidad, claro, Miguel, como siempre pasa con estos casos de espionaje, muchas décadas después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y era el cadáver de un vagabundo galés que se supone que se había suicidado con raticida en un almacén.
¿En España?
Llamado Winter Michael, no, en Londres, ¿Londres? En Londres. Y después, cuando entra en la morgue, uno de los forenses que estaba en contacto con los servicios de inteligencia y que sabía que buscaban un cadáver para darle una falsa identidad, así que eso ahora hablamos de ello, llamaron y dijeron, mira, tenemos un cadáver que puede pasar por el de un ahogado. Evidentemente no era tan sencillo, pero bueno, se las apañaron para hacerlo pasar por el cadáver de un ahogado, porque al haber muerto por envenenamiento una sustancia concreta y tal, podían hacer pasar esa trampa, ¿no? Entonces, pues les llamó el forense y se presentó allí Ewen Montague, que era el responsable del MI5 encargado del caso, y se quedaron con el cadáver de Wendell.
¿Y lo trajeron a España o cómo hicieron?
Lo dejaron en las costas de Huelva.
¿Pero cómo lo transportaron?
En un
barco,
submarino. En un submarino. El HMS Seraph, que además es curioso porque justo cuando el capitán del submarino abre la escotilla para bajar el cadáver, que venía dentro de una especie de caja sellada que ponía material óptico para que la tripulación no descubriera eso, pues hizo un responso fúnebre, entonó un salmo y dejaron el cadáver con un flotador y con un maletín atado a sus muñecas con unas esposas, donde supuestamente portaba una información vital de los aliados que enviaban de Londres a los importantes almirantes más importantes del norte de África. Todo eso era supuestamente a través de cartas indirectas, no de documentos oficiales, pero que eran falsas. Aunque estaban al tanto de ello, todos esos generales que supuestamente las habían firmado, era toda una operación orquestada por el MI5, que tenía la intención de engañar al Führer sobre el desembarco de Sicilia.
De repente el cadáver llega a España, a las costas, y un pescador lo descubre. Tenía por aquí el nombre, José Antonio Rey.
José Antonio Rey María, de origen portugués, iba con su barca muy temprano por la mañana y en las redes se toparon con algo extraño, y cuando salió a flote, pues evidentemente ya era un cadáver que había estado... lo habían tenido prácticamente congelado, pero después de esos días en el submarino y de sacarlo a flote, pues ya el olor a putrefacción era bastante grande, ¿no? Se dio cuenta rápidamente que podía ser un piloto abatido en el mar, y lo que hizo fue trasladarlo a una de las playas de Huelva, y el cadáver permaneció horas allí a la intemperie hasta que vino un forense español, las autoridades que requería el caso, y después pues lo que hizo fue esa documentación pasó, parece ser, al bando alemán a través de los espías que tenían el Tercer Reich en la zona de Andalucía, que era una red de espías extensísima, comandada, como decíais en la introducción, por Adolf Kraus, ¿no? No sé si sería él concretamente quien fotografió y microfilmó esos documentos, pero lo hicieron porque poco después ya hablamos de esto una vez, Miguel, en Bletchley Park ya estaban decodificando la máquina Enigma los propios ingleses y escucharon como una serie de informaciones que demostraban que se habían tragado el anzuelo, y de hecho el comunicado oficial del MI5 para los suyos fue carne picada tragada entera.
Qué chulo, ¿no? Y así Hitler pensaba que iban a desembarcar en Grecia cuando los aliados desembarcaron en Sicilia, ¿no?
Grecia, Córcega, no se sabe muy seguro, pero la operación se supone que era desembarcar en Sicilia y engañar a Hitler de que iba a ser en otro punto, ¿no? De hecho, se desplazaron, él ordenó desplazar distintas divisiones a otros puntos, entre ellos Grecia y Cerdeña, y se quedó más desprotegida Sicilia, ¿no? Entonces, la operación carne picada en ese sentido fue un gran éxito, sin ser lo más relevante de toda la guerra, ni mucho menos, porque además para el desembarco de Sicilia también entraron en juego otra serie de operaciones de inteligencia que dieron forma a la operación Husky.
Vamos seguramente a hablar de ellas. 12:25, 1:25 en las Islas Canarias. Este fue uno de los casos, uno de esos expedientes secretos. Hay más todavía que queremos contaros, ya veréis.
Durante las décadas de 1920 y 1930, el gobierno de los Estados Unidos y la mafia eran enemigos acérrimos desde que fue aprobada la Ley Seca. Pero para la invasión de Italia se convirtieron en aliados, aprovechando que durante el gobierno de Mussolini la mafia siciliana había sido perseguida brutalmente. Y un importante gángster encarcelado en Estados Unidos sería la clave de la alianza entre antiguos enemigos. El gángster neoyorquino Charles Lucky Luciano, de origen siciliano, Estaba encarcelado desde 1936 por prostitución. En Nueva York hubo un buen número de sabotajes en los muelles, donde muchos italianos trabajaban, y varias huelgas y múltiples robos de material necesario para la guerra. La mafia controlaba el puerto y el sindicato de estibadores, por lo que el ejército norteamericano pidió ayuda a Lucky Luciano para que acabaran los sabotajes. A partir de ese momento, todos los problemas del puerto desaparecieron. Lucky Luciano también se puso en contacto con inmigrantes sicilianos para que ayudaran a la inteligencia militar a identificar los mejores lugares para desembarcar en Sicilia y cualquier información que fuera útil para facilitar las operaciones militares en la isla. También escribió a personajes importantes de la mafia siciliana para que estos cooperaran con las tropas estadounidenses cuando llegaran. Durante la operación Husky, llevada a cabo en el verano de 1943, todo funcionó según el plan elaborado por los aliados. Los norteamericanos se sirvieron de guías de la mafia y de la inestimable ayuda del jefe de la familia más poderosa. Su nombre, Don Calogero Vicini, que fue nombrado coronel honorario del ejército estadounidense, aunque fue conocido entre las tropas como el General Mafia. Son algunos datos de esta extraña alianza entre la mafia y el ejército de los Estados Unidos. Pero hay más.
No me digas que la mafia ayudó a los Estados Unidos. ¿Se aliaron dos enemigos que eran irreconciliables aparentemente, Oscar, en esta guerra?
Bueno, aparentemente no, seguro. O sea, Thomas Dewey, que fue el fiscal general encargado de meter a Lucky Luciano en prisión, que siempre se habla de Al Capone, pero Lucky Luciano fue más importante.
¿Que Al Capone?
Más importante, sobre todo si hablamos de maldad y de relación con el crimen organizado y de influencia. Al Capone, una vez que entró en prisión, cayó en desgracia, pero Luciano, después de salir en libertad condicional, se cree que por esa ayuda que prestó al gobierno estadounidense el propio Thomas Dewey, que lo había encerrado en el mejor golpe de su carrera, tuvo que ponerlo en el año 46 en libertad, curiosamente, cuando aún le quedaban años que cumplir, por prosenetismo, porque era por lo único que le habían podido imputar, pero él distribuía la heroína en Estados Unidos durante la ley seca. Había estado, tenía negocios con Capone también para distribución de alcohol. O sea, estamos hablando de todo un pieza, el enemigo público número uno de los Estados Unidos, ¿no? Pactando con su propio gobierno.
Qué curioso. Y ellos controlaban, como decíamos en estos datos, controlaban el puerto y, claro, había mucha bronca ahí, ¿no? Hasta que dijeron, el ejército pactaron con ellos, dejarnos un poquito tranquilitos para que podamos descargar, y los italianos le hicieron caso.
Bueno, hay que tener en cuenta, Miguel, que los muelles de Nueva York, además de extensísimos, era de donde partían prácticamente todos los víveres, el armamento, el abastecimiento para Londres y para Inglaterra y los aliados en el viejo continente, que eran vitales, y si no, probablemente la guerra la hubiera ganado Hitler tiempo antes, si no hubiera sido por esa ayuda estadounidense, ¿no? Entonces, ellos, la contrainteligencia americana veía que, y sobre todo la Marina, veía que en los puertos estaban llevando a cabo numerosos sabotajes, que los U-boots, los submarinos, las manadas de lobo de submarinos alemanes, hundían numerosísimas naves mucho antes de llegar a Inglaterra, y se creía que era porque partía información de filonazis o de amigos del régimen italiano, partía desde los propios muelles y había que tomar medidas, ¿no? Esos muelles estaban controlados principalmente por italianos de la mafia que estaban metidas en los sindicatos, ¿no? Entonces, la manera de acercarse a ellos era a través de Lucky Luciano, porque los agentes de contrainteligencia fueron como aprendices de espías casi, susurrando por los muelles, y los mafiosos se reían de ellos. Como no tenían una orden superior, no les iban a ayudar. Pero, de hecho, muchos eran seguidores de Mussolini, ¿no? pero no los mafiosos, sino algunos italianos que trabajaban allí como estibadores. Finalmente, con la orden de Luciano, entonces a través de Joseph Sox Lanza, Calcetines Lanza, que era, tiene nombre de película, de, pero lo cierto es que existió y era un matón que estaba a las órdenes de Luciano en los muelles y controlaba los sindicatos y el mercado de pescado de Fulton, ahí no desembarcaba nadie sin que él lo controlara, ¿no? Y pidiera su dinero a cambio, ¿no? Pues una vez que se da esa orden, a través de una serie de movimientos secretos que han tardado décadas en conocerse porque no quería Estados Unidos que se conocieran, pues finalmente los puertos fueron seguros, claro.
Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Muchas preguntas estamos teniendo. 2 y 32, 1 y 32 en las Islas Canarias. ¿Qué relación tienen los nazis con Tierra Santa? Hay una antena en Galicia. ¿Por qué Hitler no dio el golpe de gracia en Dunkerque? ¿Le habría dado mucho poder? ¿Habría alguna superstición detrás y abandonó la operación? Pero no sé si preguntártelo. Sí te quiero preguntar lo de la antena de Galicia. Está en Ferrol o La Coruña, una gran antena nazi que se puso en la, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el invitado quiere saber si esa antena, qué fin tenía. Decían que era para guiar a los submarinos nazis por la costa gallega. ¿Sabes algo de esas antenas?
He oído algo, de hecho creo que me lo ha contado mi compañero Miguel Pedrero, un amigo de
seguro,
la casa.
Seguro.
Impresionante. Pero no he estado, no lo he visto en persona, ¿no? Pero sí, probablemente, porque ya te digo que España se convirtió en bastión del régimen nazi prácticamente para los espías, y después de la caída del Tercer Reich se convirtió también en un sitio en el que se protegió a muchísimos y se le dio una doble identidad a muchísimos nazis. ¿No?
Impresionantes esas antenas. Volvemos al tema. La mafia. Muchos de los mafiosos estaban en contra de Mussolini porque allí en Italia le estaba dando leña a Mussolini, ¿no? Por eso dijeron, bueno, pues vamos a ayudar a los Estados Unidos en esta guerra. ¿Cierto ese dato?
Claro, cuando Mussolini llega al poder, él que ya representaba un tipo de gobierno casi mafioso, golpista, pues lo que no quería es que le hiciera sombra a nadie y mucho menos una serie de delincuentes, ¿no? Para delincuentes, pues bueno, ya tenía su camarilla. El caso es que, bueno, opiniones políticas aparte, Miguel, lo cierto es que se hizo una persecución implacable de la mafia en Sicilia. Y luego se arrogó ese éxito Mussolini, ¿no? Se hizo a través del prefecto de Hierro, de un hombre que había perseguido a la mafia muchos años antes de que Mussolini estuviera en el poder, uh-huh. Y que, bueno, los acorraló prácticamente, ¿no? Era un hombre que iba ataviado casi como un vaquero del viejo este que le apasionaba allí en Sicilia, y que acorraló a todas estas familias, que lo que hicieron, pues bueno, durante un tiempo fue mantenerse en silencio, pero la Cosa Nostra no había desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Entonces vieron una oportunidad también el apoyar a los aliados, después facilitando información a través de esa alianza secreta, de ese pacto secreto que comentábamos antes, que se llamó, que no lo hemos dicho, Operación Bajos Fondos, Underworld, y que es recogida en un informe oficial de los Estados Unidos que se llama Informe Herlands, que se conoció hace pocos años, y ahí se demostró que habían facilitado información a muchos sicilianos sobre puntos donde estaban los alemanes y donde se podía desembarcar, donde había campos de minas, ¿no? Todo eso se cree que lo hicieron pues precisamente para que se acabara con el régimen de Mussolini y con el nazismo, ¿no? Pero no por una causa heroica tampoco, sino porque así se volvían a hacer fuertes en Sicilia, que eso fue un poco lo que pasó. Yeah. No quizá tanto por colaboración estadounidense, porque parece que eran pocos las personas dentro de la inteligencia que sabían de ese pacto secreto, como del interés de la propia mafia porque eso fuera así, ¿no? Entonces, a veces en el caos que precedió a todo aquel desembarco, la conquista del continente europeo, pues en muchos pueblos se volvieron a colocar alcaldes mafiosos, destituyendo alcaldes fascistas sin que muchos de los aliados lo supieran, ¿no? Entonces uh-huh. Se volvieron a hacer fuertes, ¿no?
Ya. ¿Y es cierto que se llamaba a don Carlo Gherovicini general mafia?
Bueno, yo no había oído esa expresión, pero lo cierto es que lo de Calò Gherovicini, Don Calò, eso sí que lo recojo en el libro, no me extrañaría que lo hubieran llamado así. Lo de Don Calò está un poco en entredicho en el sentido de que no se sabe muy bien si es una historia tan real como la del pacto entre Luciano y la Marina estadounidense y otra serie de informaciones que les facilitaron los sicilianos al gobierno americano. o se trata más de una leyenda local de la mafia para un poquito, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Para impulsar esa heroicidad de la organización secreta y tal, que realmente eran unos asesinos, ¿no? A sangre fría. Y es curioso por la historia de Don Calo, lo que cuenta es que él estaba en un pueblecito siciliano, cuando llegan los tanques americanos, uno de los tanques porta supuestamente, Miguel, una banderola amarilla con una gran L negra, que aludiría a Luciano, según la leyenda, igual que se lanza también sobre un avión, sobre el pueblo, lanza una avioneta, otra pañoleta enorme con otra L que supuestamente aludía a Luciano y que le estaba diciendo a Don Caló que él tenía que hacerse cargo de todo, ¿no? Bueno, suena un poquito a película, pero lo cierto es que toda esa relación entre la mafia y el gobierno estadounidense pues se ha mantenido en las islas durante muchas décadas, ¿no? Y le ha interesado a la gente de la Cosa Nostra esa idea un poco legendaria y romántica, ¿no?, de su organización.
Qué curioso. Y es cierto que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hizo un poco la vista gorda con alguno de estos colegas y les dejó salir más pronto de la cárcel, Frank Costello, Meyer Lansky, ¿alguno de ellos?
Bueno, alguno de ellos fue a prisión, como Joseph Sox Lanza, del que hemos hablado antes, y no le sirvió de nada proteger los muelles neoyorquinos, pero lo cierto es que Lucky Luciano, por ejemplo, sí que salió en el año 46 en libertad condicional, como te comentaba, años antes de cumplir su condena, ¿no? Y se cree que, además, fue Thomas Dewey, que antiguo fiscal general, quien firmó esa orden de salir de prisión, después de que él ya había sido, además, trasladado de una prisión bastante dura, a la que llamaban la Pequeña Siberia, a otra mucho más cómoda, para que se llevaran a cabo las negociaciones entre sus segundos, Meyer Lansky, él mismo, y Frank Costello y otros mafiosos, y conversaciones con la Marina estadounidense. O sea, que se le fue como dando una serie de privilegios hasta que finalmente salió de la cárcel mucho antes. Y siguió delinquiendo, Miguel, porque él lo que tenía que hacer es que tenía que viajar hasta Italia, ¿no? Una orden de extradición, y al final en Italia siguió delinquiendo, estuvo en Cuba moviendo el narcotráfico de heroína, o sea, un auténtico figura.
Extrañas y curiosas historias de la Segunda Guerra Mundial. Un oyente, antes de seguir, pregunta, se sospecha, dice, ¿existe alguna investigación sobre la sospecha de que Franco pudiera ser un agente al servicio del espionaje británico? Siempre han corrido rumores al respecto. No había oído yo esto.
Yo creo, no sé si habría habido rumores de ese tipo, si había oído escuchado, por ejemplo, de la antena en Galicia y tal. Yo no he escuchado eso jamás. Ya me parece algo tan retorcido como, no sé, pues como decir casi que Hitler también había servido a los británicos, que creo que en alguna ocasión lo leí en algún sitio, pero nada, no creo que eso se sostenga de ninguna manera.
Vale, 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
ese personaje del que no se ha escrito una sola línea en 100 años, del que no se sabía el nombre, que nadie lo ha pronunciado en 100 años, y el único tripulante español de Titanic, y el más joven de los 10 españoles que viajaban, y subió por casualidad al barco.
Sigamos aportando más datos secretos de las extrañas operaciones realizadas en la Segunda Guerra Mundial. Conozcamos ahora la llamada Operación Pastorius. Inmediatamente después de la declaración de guerra alemana a los Estados Unidos, el Abwehr comenzó a idear un ambicioso plan para introducir saboteadores en territorio norteamericano. Su misión, atacar objetivos clave de la producción industrial estadounidense y provocar el pánico entre la población. Al plan se le dio el nombre de Operación Pastorius, en recuerdo a Francis Daniel Pastorius, el líder del primer grupo de migrantes alemanes que llegaron al Nuevo Mundo allá por el siglo XVII. Al frente de la operación, el Abwehr colocó al teniente Walter Cape, un oficial que había trabajado durante los 12 años anteriores en la organización de grupos nazis en varias ciudades estadounidenses, como Chicago y Nueva York. Durante el invierno de 1941 y 42, Cape se dedicó a reclutar agentes. Tenían que ser alemanes que hubiesen vivido y trabajado en los Estados Unidos, con conocimiento suficiente de la lengua y las costumbres del país como para poder pasar inadvertidos. Después de una cuidadosa selección, el 10 de abril reunió a los hombres en una finca a las afueras de Berlín, donde comenzó su trabajo de entrenamiento. Fue un adiestramiento intensivo en manejo de explosivos y acciones de sabotaje, que terminó el 29 de abril con la selección definitiva de los 8 hombres que iban a participar en la misión. Conozcamos algo más de esta extraña operación.
O sea, Oscar, que intentaban meter dentro de Estados Unidos a alemanes para que hicieran labores de desestabilización desde dentro.
Pues
gente,
sí,
gente que hablara bien inglés, que hubiera estado norteamericano.
Claro, eran todos alemanes que habían trabajado en los Estados Unidos, en diferentes trabajos, de camareros, de mecánicos, incluso en la industria armamentística, y que después, con la segunda, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, se volvieron a Alemania, ¿no? La llamada patriótica de Adolf Hitler, volvieron, regresaron, pensaron que allí iban a hacer grandes cosas, y al final no fue así. Y lo cierto es que sí, fue una infiltración el primer gran intento de infiltración seria previo a lo que pasó después con el 11S, ¿no? Décadas después. Pero la idea de ellos era provocar algo parecido. A lo mejor no con tantos muertos, pero desde luego sí desestabilizar a la población y causar un auténtico caos y pánico, ¿no? No se consiguió, pero lo cierto es que ya había numerosos anillos de espías nazis trabajando en los Estados Unidos mucho antes de que llegaran esos submarinos con los saboteadores, Miguel, y ahora contaremos por qué fracasaron, pero ya había muchos espías alemanes en Norteamérica que estaban trabajando para el Tercer Reich, tanto para la Abwehr como para el Servicio de Inteligencia de las SLSD.
¿Y los llevaron en submarino a estos alemanes desde Alemania? ¿Los llevaron a
estos, a este grupo de saboteadores que de los que hablabais en la introducción, en la intro? Los llevaron en 2 submarinos. Fue un equipo de 8 saboteadores, cada 4 iban en uno y otros 4 en otro. El principal de ellos estaba comandado por George John Dash, que era un alemán que estaba resentido con los americanos, pero también con el Tercer Reich. En fin, tenía un poco de cacao el hombre. Y lo que llegaron es a la playa Mangaset, o a Magansett, no sé muy bien cómo se dice, en Long Island. Y cuando estaban desembarcando las municiones y cambiándose de ropa, porque llevaban uniformes del ejército por si los detenían en ese momento, les aplicaran las condiciones de presos de guerra, mientras enterraban todo el material y se vestían de paisano, los encontró un joven estadounidense de la Guardia Costera. George John Dash, Miguel, le intentó convencer de que estaban ahí un poco pues por casualidad y que... pero no coló, y en el momento en que se marcharon, aunque intentó, amenazó al guardacostas, además de darle dinero, después le amenazó y le dijo que recordaran quiénes eran, porque a lo mejor acababan con su vida. El caso es que el guardacostas se fue corriendo a avisar al FBI. Uh-huh. Y el FBI fue a la playa Magansett y encontró todas esas municiones. Mientras tanto, realizaban su periplo sin haber sido descubiertos todavía sus identidades, todos estos saboteadores, ¿no? Pretendían cortar líneas férreas, sabotear centrales eléctricas e incluso poner bombas en tiendas judías, o sea, y en taquillas de transporte público. O sea, que fíjate la que podían haber causado, ¿no?
Pero no lo consiguieron, Oscar, ¿no? Gracias a que este hombre les vio por ahí, no lo consiguieron, ¿no?
Sí, pero eso sirvió después para el juicio, la declaración del guardacostas, pero no lo consiguieron porque el propio George John Dash, una vez que está en un hotel de la Quinta Avenida con el segundo, con Burger, uno de los otros saboteadores que están con él, otros dos están en otros hoteles, resulta que no se sabe muy bien por qué, él después diría que fue por un acto patriótico hacia los americanos, curioso porque había despotricado contra ellos, pues lo que hace es llamar al FBI y decirles que es un saboteador que viene de parte del Tercer Reich a causar todos esos estragos, ¿no? O sea, fíjate cómo entonces empiezan a interrogarle al final, porque primero no le querían ni coger el teléfono, no se lo creían, creían que era un loco más de aquellos sí. tiempos, y finalmente lo que hace es delatar a todos sus compañeros, ¿no? Al final, George John Dash es encerrado, Burger también, y los demás son ejecutados en la silla eléctrica, y se lo arroga como un gran éxito el FBI de Hoover, ¿no? Pero es toda una historia rarísima, ¿no? Porque este hombre se echa para atrás y denuncia a sus compañeros con los que había sido adiestrado en esa escuela alemana, ¿no?
Casos extraños, saboteadores, también se intentó llenar de dinero falso. Déjame que escuchemos un fragmento de una película y hablamos de esto y nos vamos a los tesoros casi terminando.
Comisaría Central de Berlín, Departamento de Moneda Falsa. Es para mí un honor apresar al mejor falsificador del mundo.
Número 75517.
Salomon Sorovich, el rey de la falsificación. Me llamo Herzog. Bienvenido a Sachsenhausen. Operación Bernhardt. Falsificamos dinero a lo grande. Intente abstraerse de las circunstancias. Solo usted y yo y billetes falsos perfectos.
Nadie ve lo que pasa aquí. Los nazis están arruinados. Sin divisas no hay gasolina ni nada.
¿Sabe qué, Sorovich? Aquí se puede llegar a sobrevivir.
De repente un personaje que era el mayor falsificador que había en Europa, lo detiene los nazis, lo llevan a un campo de concentración.
Es lo de la operación Bernhardt, Miguel.
Sí.
Bueno, es que es un embrollo tan digno de novela que, bueno, habéis puesto un corte de la película Los Falsificadores, sí. que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Basada en parte en hechos reales.
Totalmente, lo que pasa que, bueno, los personajes pues tenían otro nombre diferente, pero estaba basada en las memorias de muchos de los hombres y falsificadores que trabajaron obligados en el Tercer Reich para dinamitar, supuestamente será el plan de las SS, dinamitar la economía británica.
O sea, meter mucho dinero falso para...
Miles de, o incluso millones de libras esterlinas falsas en el mercado, ¿no? Inyectarlo. Curiosamente eso se lleva a cabo, esa duplicación de moneda, esa falsificación se lleva a cabo en el campo de Sachsenhausen, en Berlín, muy cerca de Berlín.
En Alemania está ese campo.
En Alemania tuve la oportunidad de verlo hace unos meses, hace casi un año ya que viajé allí, y estuve viéndolo, todavía se respira allí, yo creo, se para el tiempo, Miguel, es terrible, tú que has estado en algún campo, sí. en Auschwitz, parece que el tiempo se para y se respira el terror, ¿no? Pues allí todavía están marcados los bloques, donde lo que pasa que ya no existen esos barracones, pero sí que están marcados en el suelo los números, donde supuestamente se llevó a cabo esa, bueno, supuestamente no seguro, esa falsificación de moneda con presos judíos que fueron judíos y de otras nacionalidades que fueron obligados a duplicar esa moneda. Eran linotipistas, algunos eran falsificadores de moneda expertos que habían sido delincuentes, como uno de ellos que era ruso, ¿no? Y era un genio de duplicando el dinero, pero que también era un maleante y un delincuente y fue obligado. Eso sale en la película, en Los Falsificadores. Y bueno, después se encargó de mover ese dinero un falsificador alemán, que un hombre terrible, sin escrúpulos, y de inyectarlo también en la economía de forma soterrada, Fritz Schwendt, que era un sinvergüenza auténtico, pero ahí se dio una serie de circunstancias pues increíbles que parecen de novela, Miguel, y que fueron reales, ¿no?
Y que tienen que ver con lo que vamos a contar ahora del tesoro nazi.
Exactamente.
Déjame que escuchemos esa introducción. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos con los últimos datos que queremos daros de este tema de esta noche.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
En los Alpes austriacos hay un lago que fue utilizado por los nazis como base naval de pruebas. Este lugar, debido a un curioso incidente ocurrido en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en uno de los puntos clave de los buscadores de tesoros. Nos referimos al lago Toplitz. Un lugar donde muchos piensan que se puede hallar parte del mítico tesoro nazi. Cuentan los campesinos del lugar que una noche, durante el mes de abril de 1945, Tropas del ejército nazi y algunos oficiales les obligaron a salir de sus casas en plena noche para ayudarles a trasladar algunas cajas metálicas muy pesadas, según contaron los supervivientes. Su única labor fue llevar las cajas hasta la orilla del lago y después se les permitió volver a sus casas. A la mañana siguiente, no quedaba rastro de ellas. Desde el final de la guerra y hasta hoy en día, han sido muchas las inmersiones realizadas en el lago Toplitz y también se han escrito libros sobre el tema. En la mayoría de los casos, se especula con que aquí podría estar el tesoro nunca recuperado de los nazis. El misterioso lago Toplitz. Conozcamos algo más de sus enigmas y tesoros.
¿Qué podía haber ahí en ese lago? La historia es más o menos como le hemos contado. De repente llegan, ¿no? Obligan a los habitantes de la zona a tirar esas cajas pesadas ahí y desaparece todo, ¿no?
Sí, lo contó una de las aldeanas que había por la zona, Ida Wessenbach, años después, cómo las despiertan de madrugada y les obligan como se habían quedado los camiones de las SS en el barro, a trasladar una serie de cajas muy pesadas con sus carros y sus caballos al lago, ¿no? Al lago Toplitz, de una profundidad enorme y frías y gélidas aguas, Miguel. Y durante décadas se pensó que ahí estaba escondido un tesoro gigantesco nazi, lleno de oro. De hecho, se rodeó de ese aura de malditismo que acompaña mucho a los tesoros, ¿no? Porque muchos realizaron inmersiones para buscarlo y murieron en sus aguas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy se sabe que en esas cajas lo que había, además de ciertos materiales para falsificar, estaban esas libras esterlinas falsas que no habían conseguido destruir o no habían conseguido, unas las que intentaron quemar y otras las habían conseguido filtrar en el mercado, en la economía europea. Y el que no, pues los que no lo echaron al fondo del lago Toplitz, ¿no? Todas esas libras esterlinas.
¿Qué tirasen todas esas libras ahí?
Bueno, porque el Tercer Reich estaba acorralado completamente. Entonces ellos lo que no querían era que se descubriera toda la operación Bernhard, que recibió ese nombre por un oficial de las SS que finalmente sería detenido, pero que bueno, no tenía crímenes de guerra a sus espaldas y por eso no murió en prisión o no murió en los juicios ejecutado por los juicios de Nuremberg, ¿no? Yeah. Pero lo cierto es que en aquel lago pues se escondían todas esas libras esterlinas que en otros casos habían servido también para pagar a algunos espías del Tercer Reich, es decir, algunos agentes que espiaron para Hitler, como Cicerón, uno de los personajes que recojo en el libro, Miguel, se creían millonarios y resulta que lo que tenían en el bolsillo eran libras esterlinas falsas, ¿no? La historia del lago Toplitz, desde luego, y de la operación Bernhard es increíble, ¿no? Porque todavía siguen saliendo nuevos datos y nuevas sorpresas, ¿no?
O sea, que nada de oro, nada de parte de lo que quitaron a los judíos, nada de eso.
No, libras esterlinas falsas, todo eso se descubrió después con una serie de inmersiones ya financiadas por empresas privadas y en parte por Austria, y se fue sacando todo. No digo que no haya algún secreto escondido en las aguas del Toplitz, porque es un lago enorme, pero lo cierto es que no pasó como, por ejemplo, en esa mina de sal, donde se hallaron numerosísimos cuadros de grandísimo valor que habían secuestrado y confiscado los nazis en el mayor expolio de arte de la historia, ¿no? Se ve en la película Monuments Men, que dirigió George Clooney, y se ve que también está basada en hechos reales, ¿no? No había ese tipo de riquezas ahí en el fondo del lago Toplitz, pero sí un gran misterio que ha permanecido casi hasta el día de hoy, ¿no?
Dos minutitos nos queda más o menos para terminar. Hay todavía muchas operaciones. Preguntan si los nazis estuvieron a punto de tener la bomba atómica. Si quieres ser breve, porque es una historia bastante enrevesada, ¿no? Querían conseguir agua pesada, ¿no?
Es un tema que nos daría, Miguel, para extendernos toda la noche, aún así no sacaríamos nada en claro. Hay mucha controversia, se cree que Hitler sí, o los hombres de Hitler sí llegaron a lo mejor a un avance mayor del que después los físicos alemanes dirían, entre ellos Heisenberg, cuando fueron interrogados por la inteligencia estadounidense, que no habían logrado apenas nada. Quizá lo hicieron también porque así se podían liberar librar de una condena más larga. Se cree que si avanzaron un poco más, para eso querían, porque tenían un proceso diferente al del uranio enriquecido, necesitaban un elemento clave que era el agua pesada, que no vamos a explicar ahora, porque además a mí la química se me da fatal, pero que fue el objetivo de una de las operaciones del SOE, del ejército clandestino de Churchill, de sabotaje, que fue en Noruega acabar con la central de agua pesada que estaba facilitando ese elemento químico a los nazis, uh-huh. y que se llamó la Operación Gunnerside, en la que murieron, por desgracia, varios oficiales británicos y también algunos civiles noruegos, pero que consiguió tener un gran éxito, ¿no? Que fue bombardear esa... Primero sabotear y después bombardear esa
central. Y
acabar
con esa ilusión de tener esa bomba atómica a los nazis.
No sé si se acabó del todo, porque se cree que varios barriles de ese agua ya habían llegado a Berlín, pero lo cierto es que bueno, hasta a día de hoy no se sabe con certeza hasta qué punto llegaron. Sí se sabe casi con seguridad, Miguel, que Hitler necesitaba armas más rápidas, más inminentes, porque estaba su Reich de los mil años, por suerte, estaba durando mucho menos, ¿no? Entonces necesitaba las famosas armas milagrosas, Wunderwaffen, que eran los cohetes V2 y otra serie de armas distintas, increíbles, pero que no requerían un proceso tan largo como el de la bomba atómica, ¿no?
Tenemos que terminar, Óscar. Espero que no te dé por seguir investigando cosas de estas y sigas con nuevos libros, con nuevos misterios. ¿O vas a seguir todavía con nazis?
Pues no lo sé. Yo desde luego que es un tema que me sigue apasionando, ¿sí? que está lleno de aristas, pero bueno, quizá ya sea el momento de cambiar un poco de tema.
Sí,
quería hacer un pequeño apunte, que sí. Es que se cree también que cuando los americanos están realizando el proyecto Manhattan, dicen, porque esto sí que no está documentado.
30 segundos, ¿eh?
Ni tengo informes sobre ello, que algún nazi pudo estar involucrado en la creación de la bomba atómica americana, la que después lanzarían contra Japón.
Curioso. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Facebook, por ejemplo, de la revista Enigmas, o de Óscar Oerradón en Twitter, @Oerradón. De la web de la revista Enigmas, de cualquier de esas maneras, es facilísimo.
Un placer que hayas estado con nosotros.
El placer es mío, como siempre.
Espero seguir viéndote. Gracias.
Gracias.
Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos muchos misterios que ofreceros. Nos vamos a ir hasta el mar, vamos a ir a los cielos y a daros alguna de las informaciones de las nuevas salidas del espacio en blanco. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Está muy tranquilito en la noche de hoy, pero ahí lo tenéis, con los canales de las redes sociales abiertas, y el espacio en blanco continúa después de las noticias. Enseguida regresamos.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Regresamos, el mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional. Tenemos casi una hora por delante para compartir contigo y algunos enigmas todavía por descubrir. Saludos para todos los que a través de la radio online nos escucháis desde un montón de países fuera de España. Un abrazo desde España. Saludos también a los que a lo largo de la semana nos descargáis, y sobre todo ahora a todos los que estáis en directo en Radio 1, Radio 5, escuchando en cualquier parte de este país y otros lugares. Gracias a todos por descargarnos y por ayudarnos a llenar el espacio en blanco. Y ahora seguimos con algunas informaciones de las próximas citas que tenemos aquí en España. Y vamos ya con algunas informaciones de adelanto de los congresos a los que vamos a asistir en este año 2018. Uno de ellos, el primero, va a estar en Murcia. Nos vamos a hablar con su responsable, Antonio Pérez, el ratoncito, dicen. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, Gede. Hola, Miguel, muy buenas noches.
¿No te llamamos el ratoncito Pérez o son tus hijas?
Mis hijas, sí, cuando eran pequeñas, ya son muy mayores para eso.
Vale. Quinto congreso, ¿cómo pasa el tiempo, Antonio?
Vaya, y tú que lo digas, que lo empezamos juntos. Sí, y sí. Ya vamos por un lustro.
¿Cómo pasa el tiempo? Quinto Congreso Más Allá lo llamas, y el año pasado estuvimos también allí, cambiando de escenario, Teatro Circo Murcia, un lugar increíble en esa ciudad bonita, y que se repite este año, ¿no?
Sí, señor, volvemos al Teatro Circo, pero este año es sábado 5 y domingo 6 de mayo. Nos adelantamos un poquito al del año pasado.
5 y 6 de mayo, aprovechando que hay un puente, yo creo, en media España. Me has traído de viaje un viaje que tenía que hacer y lo he cambiado todo. 5 y 6 de mayo en Murcia, Teatro Circo, y lo estamos haciendo para que la gente se adelante, para que no se queden sin plazas, ¿no? El año pasado ya en absoluto.
Efectivamente, para que la gente se quede sin plaza y para que no haya el lío que hubo el año pasado. Acuérdate que todo el mundo quería hacer esa ruta que hacemos el sábado por la tarde esperando tu programa. Sí. Y no había para tanta gente. El turismo de Murcia nos da solo 6 guías, no pueden cubrir 600 personas, con lo cual el que se vaya inscribiendo antes tendrá más posibilidades de poder hacer esa ruta misteriosa por el casco antiguo de Murcia.
Yo me la perdí. ¿Qué lugares se visitan?
Adelante. Pues se visita la Catedral, la Casa de los Cabezados, la Casa Campuzano, el Teatro Romea, es decir, todo lo que es el casco antiguo de Murcia, que tiene una cantidad de historia y leyenda y misterios impresionante.
Volvemos a esa ciudad bonita, Murcia, con un nuevo congreso solidario, 5 y 6 de mayo. Apuntaros lo antes posible para que podáis coger buen sitio y además asistir a esa salida nocturna. ¿Y quiénes van a estar, quiénes vamos a estar en este quinto congreso?
Pues en principio, como bien sabe, Jesús Callejo, tendremos a Josep Guijarro, Pedro Amorós, Alfonso Sánchez Hermosilla, Aldo Linares y usted, don Miguel Blanco, que este año pues lo vamos a someter a un bombardeo de preguntas, que eso yo creo que va a ser algo muy interesante para los asistentes.
Sí, me van a preguntar cosas.
Pues sí, señor, este año te vamos a someter, pues fíjate.
¿Tengo que estudiar entonces?
No, porque tú podrás contestar como siempre a lo que quieras, pero ya sabes que la gente que conoce mucho de ti, de tu vida y de tu historia, pues te van a bombardear durante hora y media preguntas, ¿eh? Y acuérdate que son, si Dios quiere, llegaremos a 500, 600 personas.
Será un placer. Y luego además trataremos de hacer también el programa Espacio en Blanco allí, un falso directo con invitados especiales y alguna que otra sorpresa que todavía no contamos. Tomar nota, 5 y 6 de mayo, este año 2018, Teatro Circo en Murcia, y en un momento damos una página web.
Sí, señor.
Para los madrugadores que se quieren ir apuntando, Antonio, ¿dónde se pueden poner en contacto?
Para inscribirse es muy fácil, entrando en la página web del Congreso, www.congresomasallá.com. Se entra y una vez que está dentro picas en reservas y todo es muy fácil, es muy sencillo. Y la aportación sigue siendo como el año pasado, 25 euros.
Perfecto.
Y que recordar siempre que lo hacemos sin ánimo de lucro, que esto siempre es para ayudar a gente necesitada, sobre todo a la investigación científica para enfermedades infantiles.
Un abrazo fuerte, seguiremos hablando de ello, enhorabuena por el trabajo y seguiremos preparando alguna que otra sorpresa para ese quinto congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo en Murcia. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, muchas gracias, buenas noches.
Te veo prontito.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Todavía tenemos dos destinos de misterio, de enigmas. Uno en los cielos, que va a sonar ahora enseguida, y después otro en el mar, donde queremos hacer un homenaje a españoles que justo ahora estaban viajando. Pero antes, misterios en los cielos. Nos vamos hasta los cielos al encuentro de nuestro comandante favorito, Iván Castro Palacios. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo.
Igual te digo, ya te había pedido permiso para subir a bordo y volver a surcar los cielos en busca de misterios. Y he de decirte que cada vez que he cogido un avión ruso, Tupolev de esos, se me han puesto, imagínate cómo.
De corbata, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poquito del tema.
Sin menospreciar, ¿eh? Porque serán aviones muy chulos, ¿no? Pero recuerdo uno que... Bueno, no te cuento nada. Misterios aéreos con Iván Castro Palacios. Prepararos que vamos a descubrir algunas historias extrañas que ocurren por ahí. 10 de abril de 2010, nos vamos hasta esa fecha, ¿verdad? Con aviones rusos.
Exactamente, hoy la historia que vamos a contar, que pertenece a los misterios de nuestros cielos, pues vamos a hablar de aviación soviética, de aviación rusa, y vamos a descubrir una auténtica novela prácticamente de crimen y misterio, pero rodada en los cielos europeos.
Vale, vamos a aclarar, no digamos que los aviones rusos son malos, sino que bueno, algunos de ellos no tenían muy buena hace años, ahora ya serán súper chulos, ¿no?
El problema de la aviación rusa
si vamos a Rusia luego igual sabes a qué.
Es muy buena, son aviones muy eficaces, están muy bien hechos, pero el problema es que empiezan a faltar repuestos para los aviones. Entonces ya se están desarrollando aviones nuevos y modelos nuevos y ahora no tienen tanto problema. Pero los que había hasta ahora, sobre todo, sufrían la carencia de piezas de repuesto.
Vale, pues hablando del pasado. Seguimos, 10 de abril de 2010, un Tupolev 154, ¿no?
Exactamente, nos vamos a los cielos de Rusia, en concreto a una localidad que se llama Smolensk, y ese 10 de abril de 2010 sucede una terrible tragedia aérea. De repente un Tupolev 154 con 96 personas a bordo, donde viajaba el propio presidente de Polonia por aquel entonces, Lech Kaczynski, y 88 pasajeros junto con 8 miembros de la tripulación mueren en ese accidente.
Qué curioso, ¿no? Y qué extraño que todos los miembros del gobierno fueran en un mismo avión, ¿no? Cuando hay la costumbre de que vayan separados, ¿no?
Es muy curioso y es uno de los datos importantes y clave de este suceso que os voy a contar esta noche.
Vale. Los rusos dicen que ha sido simplemente pues una catástrofe más de esas que desgraciadamente a veces ocurren, ¿verdad?
Exactamente. Se le echó en principio la culpa en un primer momento a los pilotos del Tupolev porque intentaron pues aterrizar en malas condiciones meteorológicas allí en Smolensk, etcétera, que supuestamente habrían hecho una aproximación bastante complicada con nieblas, brumas, etcétera, y los expertos rusos pues le cargan esa culpa a los pilotos polacos, pero enseguida veremos que realmente no es como lo contaban los rusos.
Parece un caso más ese de ocultación de información de los que a veces hablamos en el programa, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la investigación? ¿Qué ocurre?
Pues primero hay que aclarar que a bordo, aparte del presidente polaco, viajaba su mujer, los principales mandos militares del ejército y de la marina polaca, el servicio secreto, los miembros más destacados y encima gran parte del gobierno polaco. En 2015, en marzo, dos controladores aéreos rusos son acusados por Polonia de provocar la catástrofe y se les piden incluso hasta 8 años de cárcel a estos controladores, etcétera. Moscú lo niega por completo y aparece en escena Vladimir Markin, que es el portavoz del comité de instrucción ruso que investigaba el caso, y lo primero que dice es que los pilotos omitieron las advertencias que daban estos controladores porque no hablaban ruso y sin embargo se sabía que los pilotos polacos dominaban perfectamente el idioma ruso.
Parece ser que el gobierno de Polonia se empeña en hacer una investigación más exhaustiva sobre este desgraciado accidente, ¿no?
Exactamente. Nos vamos al 20 de junio del 2016, entrando ya un poco en detalles. Polonia, pues, se decide que, bueno, anuncia al mundo entero que va a repetir las autopsias de los cuerpos del accidente aéreo, etcétera, y usará una tomografía informatizada, además de analizar pues toxicología de las víctimas, ADN de los fallecidos, etcétera, y según Polonia, los informes médicos rusos pues tenían errores muy graves a la hora de identificar los cuerpos. De hecho, solamente 6 cuerpos son confundidos totalmente de identidad y encima pues es súper extraño que la plana entera del gobierno y del ejército vuelen en la misma aeronave cuando ese avión llevaba a toda la plana mayor del gobierno polaco que estaba preparada para viajar en tren a Smolensk y en el último momento los meten en un avión.
Curioso. Y además, ¿se encuentran todos los cuerpos en la zona del accidente o no se encuentran todos los que teóricamente iban en el avión?
Rusia confirma a Polonia que solo identifica 14 de los 96 cuerpos que viajaban a bordo, supuestamente. De repente, la prensa rusa confirma la muerte de 96, 88 son miembros del gobierno y del ejército, y de repente, pues luego, horas más tarde, dice que solo aparecen 14 y que no están localizados o no han aparecido el resto de los cuerpos, con lo cual empieza a haber un poco pues de gato encerrado.
Qué extraña historia, Iván. Y al parecer ese Tupolev Tu-154 en el que viajaban había sido recientemente revisado, ¿no?
Es curioso y llamativo que precisamente como era de fabricación rusa, unos días antes el Tupolev 154 del gobierno polaco entra en mantenimiento pues en unos hangares en territorio ruso, en la casa Tupolev, por la empresa de mantenimiento que lo hacía, y entra en escena un piloto que además es investigador independiente en este caso, y haya una serie de pistas e indicios entre los pocos restos que puede investigar que culminarían con la presencia de un fallo o un bloqueo de manera intencionada en la columna de los mandos del control de los pilotos en la cabina. ¿Qué quiere decir esto? Que los pilotos, cuando bajaron los flaps a la hora de aterrizar, activaron un dispositivo que bloquearía los mandos de los pilotos, y si no hubieran visto o hubieran estado entre niebla y no hubieran podido aterrizar, no podrían haber levantado el vuelo e irremediablemente se habrían ido contra el suelo.
¿Un supuesto atentado entonces?
Pues podría ser, se habla incluso en Polonia también de que habría secuestros de diversos miembros del gobierno que no viajaban en el avión, que luego podrían estar entre los muertos. Hay todo pues una gama de misterios y de enigmas detrás de este accidente que la verdad llaman bastante la atención. Otra cosa, cuando se confirmó encima además que el comandante pues hablaba ruso y además hablaba polaco, y se confirma la mentira de Rusia diciendo que no entendía el idioma, pues van apareciendo más pruebas, porque además cuando empiezan a investigar este suceso, investigadores polacos, 12 de ellos, o sea, no te hablo de uno ni de dos o incluso de tres, 12 mueren en muy extrañas circunstancias.
Qué curioso. Hay una historia de un obispo que parece que manda un mensaje que dice: el avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, nos hemos salvado. ¿Iba en el avión?
Exactamente. Iba un obispo polaco que se llamaba Adam Pilch en el avión. Cuando supuestamente se estrella el Tupolev, este obispo, Adam Pilch, escribe un mensaje de texto SMS a otro obispo que se llama, tiene un nombre raro polaco, Mieslas Cieslar, y le dice: el avión se ha estrellado, pero nosotros hemos sobrevivido, nos hemos salvado. Justamente el obispo Cieslar, en cuanto recibe ese mensaje de texto y mientras estaba oficiando los supuestos funerales en Polonia, muere trágicamente en accidente de coche sin ningún tipo de testigo.
Una cadena de muertes de gente relacionada con la investigación de este accidente, ¿verdad? Qué extraño.
Exactamente. El viceministro de transportes polaco, Grobel, que era además piloto, era experto en aviación y física, muere asesinado. Él había abierto una línea de investigación para aclarar el suceso, etcétera. Luego, cuando vamos a los restos del avión, no coincide ni un ala ni los motores con el avión original presidencial, lo cual es un claro síntoma de que alguien modificó además la escena, entre comillas, del crimen.
¿Y de qué podemos estar hablando, Iván?
Podríamos estar hablando de un asesinato de Estado, ni más ni menos. Encima, también, muere un cámara de televisión que se llamaba Christoph King el 2 de junio del 2010. Este cámara de televisión se supone que habría, era del canal TVN polaco, y se supone que habría grabado en vídeo el aterrizaje en Smolensk y habría hecho el avión presidencial un aterrizaje totalmente perfecto. El vídeo, por supuesto, nunca llegó a hacerse público.
¿Qué me dices?
Lo hacen desaparecer, ni más ni menos, porque pues muere asesinado en extrañas circunstancias en su piso. Además, también muere el líder del grupo de investigadores arqueólogos que iba a investigar en Smolensk en la escena propia allí, pues en medio del fango, etcétera. Y es curioso, lo que más me llamó la atención de este caso, que los uniformes militares que vestían las supuestas víctimas que se rescatan de entre los supuestos restos del avión, lucen su uniforme perfectamente limpio, pero es que además con todas las insignias de la aviación polaca puestas al revés.
¿Pero en qué manos estamos?
Pues prefiero no decírtelo.
Bueno,
prefiero no decírtelo.
Menos mal que volar es uno de los métodos más seguros que existen. Y ahí está esta catástrofe aérea que se cargó a todo un gobierno, el polaco, ¿no?
Exactamente. Todos los miembros del gobierno polaco pues murieron aquel día. Los que restaban, que eran pues de segundo nivel y de tercer nivel, sospechosamente recibieron el mismo mensaje todos a la vez tras ese accidente, diciéndole a alguien que tenían que mantener en público las declaraciones de que había sido un error de los pilotos y de que había sido un accidente pues casual.
Un nuevo misterio que nos ha contado nuestro comandante Iván Castro Palacios. Gracias, Iván. Seguiremos surcando y buscando esos misterios que hay por ahí, felicitando a los pilotos, a la gente que estáis por ahí por los cielos. ¿Y forma de contacto contigo?
Pues en Twitter podéis localizarme a través de IvánCP25, o sea, @IvánCP25. En Facebook me podéis localizar Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. Y luego al email, quien quiera escribirme, IvánCPMisterio@yahoo.es.
Buen vuelo, comandante. Seguimos estando en contacto.
Muchísimas gracias y hasta el próximo vuelo del misterio, Miguel. Un abrazo a todos.
Todo lo mejor para ti y fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Desde Trujillo, provincia de Perú, también se escucha Espacio en Blanco.
Y seguimos, después de los misterios en los cielos, nos vamos a los mares. 3 y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Y justo ahora, en este momento, estaba ocurriendo un hecho que conmocionó a todo el planeta. Se celebra hoy el aniversario, 106 años del hundimiento de uno de los barcos más conocidos, el Titanic, y en él había unos cuantos españoles. Esta noche queremos rememorarlos y que sirva de homenaje para todos ellos. Nos ayuda nuestro siguiente invitado, Nacho Montero. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Tenemos muchos datos acerca de aquella fatídica tragedia, pero poco sabíamos de un grupo de españoles que viajaban a bordo. Entre el pasaje que se embarcó en el trágico viaje del Titanic, hubo al menos 8 españoles. La cifra es difícil de concretar, porque los registros se realizaban a mano, y no todos los pasajeros daban su nombre verdadero, especialmente los de tercera clase. La figura más conocida fue Víctor Peñasco y Castellana, nieto de José Canalejas y heredero de una inmensa fortuna. Pero hubo más, y de todos se conoce su historia. Esta noche nuestros invitados van a revivirla para nosotros.
Y esta noche tratando de dar algunos datos desconocidos o aclarando datos que están equivocados acerca del Titanic, como por ejemplo me dice Nacho que Víctor Peñasco y Castellana no era nieto de José Canalejas, como hemos dicho en esta introducción.
Pero es normal que se haya dicho, porque es lo que se ha dicho hasta ahora. Siempre se le ha considerado el nieto de José Canalejas. Su parentesco era mucho más complicado. Por lo menos para mí es muy complicado, porque yo para los parentescos soy muy malo, ¿no? Pero su padrastro era el cuñado de Canalejas.
Ya, o sea, le tocaba a la familia,
sí,
pero no era...
Pero un poquito de lejos. Pero vale. Sí es verdad que Canalejas sí tenía una relación con la familia y se trataban a menudo, pero no era nieto.
Hemos dicho que al menos 8 españoles había en el Titanic. No había 8, había 10.
Había 10. Y cada uno con su historia.
Que quiero que me la cuentes ahora. gran parte de esa historia la habéis descubierto vosotros, sobre todo algunos de ellos, ¿no?
Sí, de algunos de ellos, sobre todo más conocidos, que hablábamos de Víctor Peñasco, estaba mucho escrito y mucho contado. Pero nosotros hemos, sobre todo en el libro, lo que me gustaría destacar es que hemos descubierto, sobre todo a uno de ellos, que había permanecido en el olvido durante 100 años, y a otros dos pasajeros más, a los que unos medios, unas fuentes, los consideraban españoles y otros no. Porque cuando en muchos sitios se habla de ocho, no son los mismos ocho. Porque en algunos sitios el octavo es una persona y para otros es otra. Yeah. Pero nunca se ha llegado a definir con total exactitud quiénes eran esos 10.
Uh-huh. Algo que habéis hecho vosotros con ese trabajo, hablando con las familias, intercambiando informaciones.
Sí, sobre todo cruzando los datos y comprobando que entre todos los listados de pasajeros, entre los listados de tripulantes, entre las hojas también, entre las partidas de defunción, entre los informes forenses de los cuerpos recuperados en Halifax, no se encontraba ningún español. Analizando uno a uno y comprobando, porque en muchos casos los apellidos pueden sonar a que son españoles, y luego hemos descubierto que eran hijos de españoles en muchos casos, o eran nietos, o era un ciudadano portugués que se llamaba José Brito y podía parecer que era español, pero no lo era. Mm. Hemos ido comprobando uno a uno y hemos podido certificar que efectivamente eran 10. Que eran 10 españoles, que eran 5 hombres, que eran 5 mujeres, que eran 9 pasajeros, que era un tripulante, que fallecieron 3, que consiguieron sobrevivir 7.
Bueno, no delante de quién se salvó. Vamos a contar, si quieres, la historia un poco, o pasar por encima de la historia de algunos de ellos. Ya hemos hablado del primero, que era Víctor Peñasco. ¿Quién era este personaje?
Pues mira, Víctor Peñasco es una persona que su familia, aparte de que eran millonarios, como era su mujer, estaba muy bien relacionada al mundo de la cultura de Madrid, porque su padre se llamaba Hilario Peñasco y era un escritor costumbrista que era bastante conocido en la época y respetado. De hecho, a su fallecimiento además dejó 3.000 volúmenes a la biblioteca. Y ella, María Josefa Pérez de Soto, era una familia que también tenía muchísimo dinero.
Era un matrimonio,
y respetado, ¿no? Un matrimonio. Un matrimonio que estaba de luna de miel. Cuando pensamos en que estaba de luna de miel, podemos decir, bueno, pues se habían casado hace un mes, o hace un mes y medio, o hace dos meses. No, se habían casado hace año y medio.
¿Y seguían de luna de miel?
Seguían de luna de miel. Llevaban año y medio recorriendo Europa. Habían estado en prácticamente todas las grandes ciudades europeas. Habían estado en Viena, habían estado en París, tenía un palco en la Ópera de París al que también asistían. Es decir, estaban haciendo un gran viaje de luna de miel. Y un día, cenando en un famosísimo restaurante parisino, que es el restaurante Maxim's, que a día de hoy todavía existe, vieron un cartel. Un cartel en el que figuraba la publicidad del Titanic. Y ellos deciden embarcarse en el Titanic. Era una decisión muy difícil, por un motivo fundamental. Y es que la madre de Víctor había tenido un presentimiento. Y no quería que ellos se embarcasen. Les dijo, haced lo que queráis durante ese año y medio de luna de miel, pero por favor, lo que no quiero que hagáis es embarcaros. Nunca subáis en ningún barco.
Qué curioso, ¿no?
Curiosísimo. Pero ellos les están tentados por subir en ese gran transatlántico. Habían visto esa publicidad y no podían evitarlo. Entonces se les ocurre una idea. Ellos viajaban con dos personas más que les acompañaban en el viaje y eran dos personas de servicio. Era su mayordomo y una doncella, que era Fermina Oliva, que estaba actuando como doncella en ese viaje, aunque no era su verdadera profesión. Ella era costurera de la familia, pero le piden que les acompañe durante el viaje. Entonces deciden dejar a Eulogio, que era el mayordomo, en el hotel de París en el que estaban. Ellos estaban alojados en el Hotel Majestic de París, que ese sí que no existe a día de hoy, y le hacen un encargo, y es que cada día mande una postal a la madre de Víctor, para que se piense que ellos siguen en París y están pasándolo allí bien y que esté tranquila, cuando realmente estaban a bordo del Titanic. Lo que pasa es que se da la macabra circunstancia de que la madre de Víctor sigue recibiendo las postales cuando el barco ya se había hundido.
Esta es la primera historia de dos personajes, de Víctor Peñasco y María José Pérez de Soto, creo que se llamaba.
Sí, María José.
Y la sirviente
Pepita.
Fermina Oliva y Ocaña. Ellos tres estaban relacionados.
Exacto.
Fermina ha viajado con ellos en primera también.
En primera clase también, porque mira, te voy a contar un poco, es una curiosidad del barco, y es que casi todos los pasajeros que viajaban en primera clase viajaban acompañados del servicio, pero el servicio no estaba en camarotes de tercera clase, como pudiéramos pensar, o de segunda. Estaban también ubicados en primera clase, porque era donde mejor podían atender las necesidades de las familias para las que trabajaban. Solamente había una diferencia, y es que los camarotes de ellos daban al exterior del barco, eran camarotes exteriores, y enfrente, justo en un camarote interior y mucho más pequeño, es donde se ubicaba el servicio. Yeah. Un servicio que tampoco comía en el mismo restaurante, pero sí en primera clase había también un salón específico para el servicio. Entonces ellos hicieron el viaje acompañados por ella, por Fermina.
Luego vemos cómo se resuelve esta historia, pero más personajes españoles. Yo no sé quién quieres, si las hermanas Durán.
Pues podemos ir con las hermanas Florentina y Asunción Durán, que viajaban dentro de un grupo. Eran cuatro pasajeros catalanes. Uh-huh. Ellos dos venden sus negocios, tenían negocios de hostelería en Cataluña, y los venden y se van a Cuba, con la esperanza de que allí van a ir todavía mucho mejor las cosas. Ya tenían amigos que se habían ido unos años antes y estaban montando negocios muy prósperos en Cuba. Entonces deciden probar su fortuna, venden sus negocios y se van a Cuba los cuatro.
¿Y quiénes son los otros dos? Florentina Durán, Asunción Durán,
Emilio Payás y Julián Padro.
Emilio Payás y Julián Padro. Ya. ¿Viajan en primera, segunda?
Viajan en segunda clase.
Segunda clase.
Viajan en segunda clase, viajan desde Francia. Ellos suben en el puesto de Chiburgo, igual que suben también Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto y Fermina. Ellos hacen el viaje desde Barcelona en tren y suben en ese puerto francés. Llevaban encima todo el dinero que tenían, porque ellos pensaban montar allí sus negocios en Cuba. Y luego contaremos un poco también qué es de su vida.
Vale. Hay una pasajera enigmática, yo no sé...
Sí, Encarnación Reinaldo.
Encarnación Reinaldo. ¿Quién es esta mujer?
Pues esta mujer es uno de los pasajeros de los que hasta ahora no se podía decir con total certeza que eran españoles. Mira, de Encarnación Reinaldo, si alguien coge hemeroteca o mira cualquier tipo de documentación, se ha escrito de todo, y todo incorrecto. Encarnación Reinaldo, se ha llegado a decir que era cubana, se ha dicho que no era una mujer, que era un hombre, y que se llamaba no sé cuánto Reynolds. Se han dicho muchísimas cosas y todas falsas. Encarnación Reinaldo era española, era malagueña, era marbellí para más señas, y lo que pasa que era muy difícil su localización por lo siguiente. Ella, igual que muchas otras personas, trabajaban en esa época en el campo de Gibraltar. Era una zona próspera, en ese momento no existía
la verja,
y podían cruzar con total facilidad, y ella trabajaba en casa de una familia de británicos en el campo de Gibraltar, que era la familia Vázquez, Henry Vázquez, que se dedicaban a la importación de látex desde la India. Ese negocio, que funcionaba muy bien, funcionaba mejor llevado desde Londres, y entonces se traslada esta familia a Londres y se llevan a ella, y al igual que el resto del servicio que tenían en Gibraltar. Y ella se traslada a vivir a Inglaterra y se empadrona en Inglaterra. Con lo cual, eso ha inducido en muchos momentos a error, porque ella figuraba en los certificados del barco que se había empadronado en Inglaterra, pero no era inglesa, era española, y en el padrón municipal de Londres la encontramos así calificada, y además dice que ha nacido en Marbella, y se llamaba Reinaldo, no Reynolds, como pudiéramos pensar, porque muchas veces ha cambiado el nombre por aquello de que subió en Southampton y figuraba que había vivido como última residencia en Londres. Uh-huh. Pero era malagueña, era marbellí, y viajaba en ese momento en el Titanic porque...
¿Primera, segunda o tercera clase? ¿En qué clase iba?
Viajaba en segunda clase, que es una curiosidad muy grande, porque el pasaje de segunda clase, como hemos dicho, costaba mucho dinero, y... también es una curiosidad que ella llevaba mucho dinero en efectivo encima. Llevaba $30, que para la época era muchísimo dinero. Llevaba todos sus ahorros. En ese momento viajaba a Nueva York. Su hermana se había ido años antes. Y podemos contar luego una curiosidad muy grande.
¿Si quieres contarla ahora?
La puedo contar ahora. Y es que la hermana llega a Nueva York en un barco que se llama Carpatia.
Qué curioso.
Unos años antes.
Qué curioso.
Y ella, que se embarcó en el Titanic, llegó a Nueva York en el
Carpatia también. Qué curioso.
Es una curiosidad.
¿A qué se dedicaba ella?
Ella en el servicio doméstico.
¿Y el viaje acompaña a los señores?
No, viaja sola. Viaja sola. A visitar a su hermana, que también otro de los errores que se ha expandido durante tanto tiempo y que ha llevado a esa confusión, es que la hermana se casa en Nueva York con una persona que se llama Miguel Requena y adopta el apellido del marido, que es algo convencional y común en Estados Unidos. Y la hermana Luisa se cambia y de Luisa Reinaldo pasa a ser Luisa Requena. ella viaja a ver a su hermana, Luisa Requena, pero era realmente Luisa Reinaldo. Esa confusión también ha llevado a mucha gente a decir que no podía ir a viajar a su hermana, a ver a su hermana, porque esta persona se llamaba de forma diferente. No se llamaba de forma diferente, había cambiado el apellido al casarse con Miguel Requena. Ella estaba embarazada, la hermana, en ese momento, de su primer hijo, de su primera hija, y quedaban 2 meses para que fuese el parto, y ella va a visitar a su hermana a Nueva York. Y viaja, como decimos, en segunda clase y con mucho dinero encima, que es, se supone, los ahorros que había adquirido a lo largo de todos sus años de trabajo.
Creo que nos quedan dos. ¿Servando Obies, puede ser?
Sí, Servando Obies.
¿Quién era este hombre?
Pues Servando Obies era otro español, avilesino, pero que en ese momento residía en La Habana, en Cuba, donde tenía una empresa muy floreciente en ese momento. Tenía unos negocios textiles que había heredado. En ese momento los administraba él, pero eran de su familia. Él se fue a Cuba con apenas 15 años, una persona muy inteligente y que supo sacar provecho de los negocios de la familia y que le hiciesen a él administrador de la empresa. Es una persona que estaba habituada a hacer ese viaje. Lo hacía cada año. Además, siempre en los mejores barcos. Llevaba desde 1907 siempre haciendo el trayecto entre La Habana, Asturias, para visitar a su familia en Oviedo, pasando por París para comprar materiales, mercancías para su empresa, y haciendo una escala siempre en Nueva York, porque tenía amigos muy importantes en Nueva York, y proveedores y clientes, y siempre lo hacía en el mejor barco que existiese, excepto un año, que fue 1910, que no lo hizo porque tenía un motivo poderosísimo para no viajar ese año, y es que era el año de su boda con Eva López del Vallado. En 1912 hizo ese viaje en el mejor barco que existía,
el Titanic.
Ese es el problema, que era el Titanic. Y su mujer estuvo a punto de acompañarla, pero no lo hizo porque se quedó embarazada. Le salvó la vida.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Esta noche desvelando es una historia apasionante. Faltaría uno, que era el único español que estaba empleado en el...
El único tripulante del Titanic. Y es ese personaje desconocido hasta ahora. Ese personaje...
Si vosotros habéis aportado datos.
Sí, ese personaje del que no se ha escrito una sola línea en 100 años. Ese personaje del que no se sabía el nombre. Que nadie lo ha pronunciado en 100 años. Es Juan Monros, nacido en Barcelona. Y el único tripulante español del Titanic. Y el más joven de los 10 españoles que viajaban. Ya. Tenía tan solo 20 años y subió por casualidad al barco.
¿Por casualidad?
Por casualidad.
Es el problema que hay aquí, que nosotros queremos mucho en estas cosas del más allá. Seguramente que os lo está agradeciendo el hecho de que le hayáis dado vida.
Lo pensamos a veces. Claro. Hay veces, mientras estábamos haciendo la investigación del libro, en muchos momentos pensábamos que él nos estaba guiando.
Te iba a decir, yo estoy convencido, seguro.
No, lo pensábamos de verdad, ¿eh? Porque ya hemos encontrado tantísimos datos, hemos conseguido reconstruir su vida a tal nivel de detalle, desde un mes antes, 2 meses antes de que se embarcase en el Titanic, sobre todo los últimos 15 días, la última semana, todo ese periodo justo que le lleva a embarcarse en el Titanic y que se dan una serie de casualidades, de circunstancias, que todo le lleva al barco, cuando él en el barco iba de tripulante como ayudante de camarero y no había sido camarero en su vida, todo le lleva a estar en ese momento en el Titanic, en el peor momento, en el instante justo en el que no debía estar, y con una historia que jamás ha sido contada. Y es como si algo nos hubiese llevado a contarla. Es una historia muy emocionante para nosotros, la de Juan Monros.
Leyéndola en el libro también me he emocionado bastante. Dame un detalle, ¿por qué se mete en el barco? O sea, ¿qué casualidad le lleva a meterse ahí, a enrolarse?
Su familia vivía en París. Él viaja a Londres intentando buscar un trabajo porque conocía perfectamente el inglés, el francés, hablaba catalán, hablaba español. Entonces se va a Londres con la esperanza de conseguir un trabajo como traductor o como intérprete. Y además era lo que quería su familia. Él estaba muy presionado por la familia, que quería que tuviese ese tipo de trabajo. Pero cuando llega a Londres no consigue trabajo. La familia había dicho que no se fuese. Él quería responder a esas expectativas que tenía su madre en él, y les tiene un poquito engañados. Les dice que les van bien las cosas en Londres. Sin embargo, tenemos documentos que hemos encontrado y que en el libro se aportan de los tickets de empeño en Londres.
Empeñaba cosas.
Él consigue que su madre le mande el reloj y al día siguiente lo empeña, por ejemplo. Pero sin embargo, él va mandando cartas a la familia haciendo ver que todo va bien. Y consigue que unos amigos suyos, dos suizos, uno de ellos trabajaba en el Olympic, y le trasladan al Titanic, trabajaba en la cafetería, consigue que le presenten a Luigi Gatti, que era el director de la sección de hostelería del Titanic. Y un poco como un favor, como conocía varios idiomas, y aunque no tenía experiencia, pero venía recomendado por estas dos personas, consigue que le den ese puesto. Él también miente a la familia, dice, he conseguido un puesto de traductor, no dice un puesto de ayudante de camarero. Y también dice que lo hace porque le ilusiona mucho viajar, que también era verdad, él tenía una tremenda ilusión. Él le ilusionó tanto cruzar el Canal de la Mancha, que imagínate que lo cuenta en una de las cartas, ¿no? Que además estaba muy contento porque el mar había estado muy movida, decía él, muy movido en ese viaje y le había emocionado ese trayecto, que en el Canal de la Mancha siempre suele ser bastante, bastante movidito, ¿no? Y él tenía la ilusión de conocer Nueva York, de visitar a sus primos que estaban allí viviendo, y cuenta con tremenda emoción a su madre ese deseo que tiene de llegar a Nueva York y de conocer esa gran ciudad que en ese momento ya lo era, igual que lo es ahora. Y al final dice que es un embarque que hace para estar 4 o 5 días y para probar, y se mete en el Titanic y no se podía imaginar la suerte que iba a tener 4 días después.
Hasta aquí la historia preliminar de estos 10 españoles que iban en el Titanic. Os queremos seguir contando todavía más y ver cómo terminó.
Desde un principio, el viaje inaugural del Titanic estuvo marcado por la tragedia. Se cuenta que al moverse majestuosamente el inmenso barco de 46.329 toneladas de su amarradero en Southampton, se quedó junto al transatlántico New York que estaba anclado. De pronto se escucharon voces de alarma al enredarse las gruesas cuerdas de amarre de ambos barcos. Un poco más tarde, los dos barcos empezaron a ser arrastrados por una extraña succión. El Titanic fue detenido justo a tiempo y enseguida los remolcadores le abrieron camino para llevarlo de vuelta al amarradero. Justo en ese momento comenzaba la leyenda del Titanic. Días más tarde sobrevenía la catástrofe. Los testimonios de los supervivientes del Titanic coinciden en que nadie, casi nadie, sintió la colisión con el iceberg que en 2 horas hizo naufragar en su viaje de inauguración al transatlántico más lujoso de su tiempo, la perla de la White Star Line. A consecuencia de ello, el mundo entero quedó conmocionado cuando se proporcionó el saldo final del desastre. De las 2.206 personas a bordo, 1.403 murieron o desaparecieron. Pero dejemos que nuestros invitados nos cuenten más detalles del suceso.
Es lo que estamos tratando, sobre todo, de traer luz a esos españoles que estuvieron ahí. Has dicho que eran 10, 5 hombres, 5 mujeres, 3 mueren, 7 se salvan.
Exactamente.
Cuéntame la historia de quien quieras.
Pues cualquiera de nuestros oyentes puede pensar a priori, sin conocer la historia, que fallecieron los que viajaban en segunda clase y se salvaron los de primera. Y es todo lo contrario.
¿Sí?
Todo lo contrario. Y además es lo que sucedió en la realidad y le pasó a la mayor parte de los pasajeros. Ser hombre y viajar en primera clase, lejos de ser un seguro de vida, era todo lo contrario. Los caballeros de primera clase tenían que morir como caballeros.
Ceder el paso a los niños, a las damas.
A las mujeres.
Yeah.
Y así sucedió. Los dos españoles que viajaban en primera clase, que eran Víctor Peñasco y Servando Obies, no tuvieron más remedio que morir como caballeros de primera clase.
¿Porque dejaron su sitio a las mujeres?
No se les dejaba acceder a los barcos. La tripulación estaba que era responsable de cómo se iban a ir embarcando en los botes salvavidas, tenía muy claro que primero tenían que pasar las mujeres y los niños, y ellos mismos tenían muy asumido que eso no iba a ser así.
Ya.
Entonces no podían subir en ninguno.
Déjame
de los botes.
Déjame te una preguntita que decíamos aquí. Gran parte, según los testimonios, no se enteró de que había chocado y, bueno, no se enteró de la gravedad del asunto, ¿no? Hasta que ya vieron que aquello se iba a pique, ¿no? Fue así.
Claro, así fue. Es que el barco rozó por estribor, como hemos oído. Y salvo la gente que estaba en esa zona del barco y en cubiertas inferiores, quien se enteró claramente fueron los fogoneros, porque les entró el agua directamente en su zona. Pero en otras zonas del barco sintieron un temblor, pero no empezaron a darse cuenta hasta que no vieron cómo el barco se iba escorando. A las 2 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, el barco tenía tal inclinación y el agua estaba entrando tanto que todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero en los primeros instantes muchos no se dieron cuenta. Incluso hay gente que pensó que no pasaba nada. Los primeros botes al salir había algunos que se burlaban de ellos y decían que iban a volver luego. Pasó de todo. Pasó absolutamente de todo.
Te pregunto también, ¿había botes para todos? Se ha dicho que
no había botes para todos, pero ahí no podemos atribuir el que no hubiera botes para todos a una negligencia de la compañía. Porque en ese momento la normativa vigente era esa. No estaba en función del número de pasajeros, el número de botes, sino en función de los parámetros técnicos del barco. Dependiendo de la longitud de la eslora del barco, del cubicaje del barco, se establecía cuántos botes tenía que llevar. Y el Titanic llevaba los que tenía que llevar.
Ya.
Se tuvo que cambiar la normativa y ajustarla a que a partir de ese momento los barcos tenían que llevar el número de botes que permitiese salvar a todos los tripulantes y pasajeros. Pero en ese momento llevaba los suficientes. También pensaban muchas cosas. También pensaban que un barco tan grande como ese, con esos botes era suficiente porque iba a tardar tanto en hundirse que siempre podría llegar otro barco y rescatarlo. Se pensaban muchas cosas y nadie pensaba que realmente ese número de botes fuera insuficiente.
Ya. Te pregunto ahora por los españoles. Nos preguntan si llevaban muchas obras de arte. Evidentemente iban muchas obras. ¿Iba una momia también en el Titanic?
Es otra de las leyendas.
Otra de las leyendas, vale.
Sí, iban algunas antigüedades que iban para algunos museos norteamericanos. Pero lo de la momia sigue siendo una leyenda, no hemos podido comprobarlo. Y está muy detallado, además, todo el cargamento que llevaba el barco en sus bodegas y en todos esos cientos de folios donde figura el cargamento no hemos encontrado ninguna momia.
Vale. Los pasajeros de primera, como decías, Servando Obies Rodríguez y Víctor Peñasco, fallecen.
Sí, Víctor Peñasco, además, es un pasaje impresionante el que se cuenta de cómo ocurrió aquello, porque una vez que se da cuenta que no puede acompañar a María Josefa y a Fermina, que era la sirvienta, en el bote 8, que es en el que se salvan ellas, se despide de su mujer con una frase que es: Pepita, que seas muy feliz. Con esa frase lo indica todo. Él ya sabe
que
se queda allí. Retrocede un paso para atrás, se queda entre las sombras del barco, y desde el propio bote 8, los testimonios de algunas de las pasajeras, como la condesa de Rodes, se le ve arrodillado en el suelo y rezando. Entonces es algo espeluznante escucharlo.
¿Se sabe algo de Servando?
De Servando no se sabe cómo falleció. No se sabe si quizá le pudo caer alguna parte del barco encima o si falleció ahogado. Lo que sí sabemos es que estaba en cubierta, no estaba en el interior. Sí, es verdad que el cuerpo que está enterrado como Servando Vies es él, aunque nosotros en el libro demostramos que no es.
¿No es?
Ahí podemos entrar ahora en el terreno de qué ha pasado con los cuerpos. En el caso de Víctor Peñasco, se compró un certificado de defunción, porque era necesario.
Sí, para que pudiera
heredar ¿no? y volver a casarse.
Ya.
En el caso de Servando Guías.
Perdón, o sea, en el caso del primero,
Víctor Peñasco,
Víctor,
no hay cuerpo.
No hay cuerpo.
Solamente se
puede. Parece que he leído en algún sitio que aparece un cuerpo y que le dan no hay cuerpo.
No hay cuerpo. María Josefa Pérez de Soto, su mujer, la viuda, estaba alojada en el Hotel Plaza de Nueva York. Una vez que empiezan a llegar los cadáveres a Halifax, en Canadá, ella se queda en el hotel, pero Fermina Oliva acompaña a un empleado del hotel, que le encargan la triste misión de ir hasta Halifax, la acompaña y van a ver uno por uno todos los cuerpos que están depositados en la pista de curling, que es un deporte que se practica en esa zona, y habían habilitado esa pista de curling como tanatorio. No reconocen a ninguno de los cuerpos como el de Víctor, y al final, con la intervención del vicecónsul de España en Halifax, compran un certificado de defunción. Pero no hay ningún cuerpo, no hay ninguna lápida.
Ya.
Pero, sin embargo, en el caso de Servando Obies, ahí lo que se hace es otra cosa que no les cuesta tanto dinero como comprar el certificado, es mucho más fácil, que es reconocer a un cadáver que no era. Había muchos cuerpos que estaban sin identificar. Uno de ellos era el cuerpo 189, que lo rescata el barco Mackay Bennett. Una vez que lo rescata, se le da sepultura y hay un análisis forense en el que se dice probablemente un marinero, por cómo va vestido y por determinadas circunstancias. Aparte de que la descripción forense tampoco se ajusta ni a la edad, ni a físicamente cómo era Servando Obies. Y además hay otro detalle, que dice que la camisa que llevaba puesta tenía las iniciales JR, que tampoco se corresponden con Servando Obies. Sin embargo, la familia dice que sí que es él. Pero dice que sí que es él cuando ya estaba enterrado, con lo cual ni siquiera han podido ver el cuerpo para reconocerlo. Exhuman el cadáver, para darle mayor credibilidad, lo cambian a un cementerio católico, y a partir de ese momento hay certificado de defunción, la viuda puede cobrar la herencia, y lo que es más importante para el caso de una familia como la de Servando Obies, que tenía importantes negocios en Nueva York y que se movía muy bien en determinados ámbitos en Nueva York. Un importantísimo despacho de abogados de Nueva York presenta una demanda contra la compañía de $75,000 por la pérdida de su cuerpo, de su vida, y otros 2,800 más por las pertenencias personales. Entonces podemos decir que de los dos pasajeros de primera clase españoles realmente no tenemos cadáver de ninguno de los dos.
¿La tercera víctima?
Su cuerpo es el cuerpo 21. Se rescata por el Mackay Bennett también. Está en un avanzado estado de descomposición.
Lo encuentra en el mar, claro.
En el mar.
Sí. ¿Y quién era?
Juan Monros. El camarero. De 20 años. Que se queda atrapado en el corredor de tercera clase. De los miembros de la tripulación que pertenecían al restaurante, hay un dato triste, y es que fallecen prácticamente todos. Eran 70 y solamente consiguen sobrevivir dos mujeres, que eran las dos cajeras, y un metre. Tres personas de 70. El resto quedan atrapados en ese corredor de tercera clase. Hasta el último momento no les deja a los miembros de la tripulación acceder a cubierta. Sí sabemos que él accede a cubierta porque se encuentra su cadáver, si no nos hubieran encontrado, y es uno de los únicos 12 cuerpos dentro del staff del restaurante que se recuperan, pero en un avanzado estado de descomposición, lo que obliga a volverlo a arrojar al mar. Las leyes en ese momento, y tal como se había estipulado el rescate, impedían llevar a tierra un cuerpo que no pudiese ser embalsamado. Por su estado, no podía ser embalsamado. Se hace una ceremonia religiosa, se le mete en un saco, se le ponen unas pesas dentro del saco, se le cose literalmente al saco, la última puntada además se le da por la nariz, que era la costumbre, y se vuelve a arrojar al mar.
Qué curioso. Tres víctimas, las otras siete...
Las otras siete se salvan.
Se salvan.
Ahora podemos contar cómo se salvan.
No tenemos mucho tiempo, dame un dato de alguna de ellas.
Por ejemplo, los dos españoles catalanes...
Que habían vendido todo... Y se iban a Cuba.
Y pierden todo.
Sí.
Pero sí se salvan, no pierden la vida. Y se salvan arrojándose a los botes cuando ya están descendiendo. De hecho, uno de ellos, Emilio, se rompe una pierna y tiene que recuperarse luego en un hospital neoyorquino. En el libro publicamos una foto, además, en el propio hospital San Vicente de Nueva York, que curiosamente es un hospital ya cerrado, que también ha atendido a las víctimas, por ejemplo, en los atentados del 11S.
Uh-huh. Y hay muchos barcos que se dan cuenta de la catástrofe y van por allí. El Carpathia es uno de ellos, ¿no?
El Carpathia es el que recoge a los botes, pero el Carpathia se comportó de una manera muy profesional, porque era peligrosísimo estar en esa zona. Había 25 icebergs. El Carpathia se adentró en un campo de hielo a toda máquina para llegar a la mayor velocidad posible a conseguir salvar a no sabía qué, porque no sabía si se iba a encontrar con el barco, con el barco medio hundiéndose, o si iba a encontrar con lo que se encontró, que es a los 20 botes salvavidas en mitad del Atlántico Norte después de una noche entera a la deriva.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y cómo tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Ya sabéis, ahí en el podcast de Radio Nacional podéis descargar los programas y volver a escucharlos. Qué historia tan bonita hemos vuelto a rememorar de estos españoles que iban al Titanic, ¿verdad? Y qué bien contada por nuestro compañero Nacho.
Pues sí, la verdad que sí.
Qué historia tan bonita.
Sí, sí, muy emotiva.
¿Ganadores?
Tenemos...
Si solo tuvieran los americanos, habrían hecho ya varias películas de españoles, de norteamericanos en el Titanic. Cuéntame, ganadores.
Los ganadores son los de esta noche. Apuntad: Iñaki Lizarra, de San Sebastián; Antonio Páez, de Cádiz; Fermín Barrantes, de Badajoz; Gabriela San Martín, Córdoba; y Estela Servando, Logroño. Tenéis que mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es dedicándonos, escribiéndonos, mejor dicho, vuestra dirección postal.
Vale, recordar que nos vamos a Murcia dentro de poquito ya, que quedan pocas plazas, que se animen a estar con nosotros.
Haremos el programa el sábado 5 de mayo desde allí, desde el Teatro Circo de Murcia, aprovechando que, bueno, allí se está celebrando, se va a celebrar en esas fechas el 5º Congreso Más Allá. Y os esperamos a todos los que queráis asistir.
Y dentro de poco otras salidas especiales que tenemos, una de ellas dentro de poquito en Cataluña, en Barcelona, con invitados de super lujo que ya anunciaremos y ahí os queremos ver. Gracias, Rosa. Feliz semana.
Gracias, igualmente.
Nos seguimos viendo. Terminamos por hoy. Ha sido un placer esta noche compartir este viaje de 2 horas. Ojalá os haya gustado. Ya sabéis que en 7 días vuelve el mundo del misterio aquí a Radio Nacional. Llegaremos con más enigmas que se asomarán a esta antena, a Radio Nacional. Mientras tanto, feliz semana. Os deseamos para todos que llegue ya la primavera y un poquito de música hasta las 4 y que sigáis en esta sintonía. Os esperamos. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my